ya los puse en contexto. Y para desarrollar este tema nos acompañan aquí varios ciudadanas y ciudadanos jóvenes, por cierto, que me da mucho gusto recibir en esta cabina. Está con nosotros Elvira Mejía, Eloísa Mejía Nava, hermana de Eduardo Mejía Nava, que es preso en este momento. Ella es originaria de San Bartolo Ameyalco. Bienvenida, Eloísa.
Gracias, muy buenas noches a todo tu auditorio.
Gracias a ti, Eloísa. También está María Eugenia del Ángel Linares, es habitante originaria del pueblo de San Bartolo Ameyalco también, y es prima de Alberto Miguel Pérez Linares, quien está preso en el reclusorio Oriente desde el día 21 de mayo de 2014. Bienvenida, María Eugenia.
Muchas gracias.
Gracias a ti. También está aquí a mi lado izquierdo Ariadna Castro, es familiar de Javier Brígido Castro, también detenido y preso desde aquella fecha tan lamentable.
Sí,
¿cómo
estás?
Gracias.
Bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. También nos acompaña Emanuel Hernández Hernández. Él es del Grupo de Trabajo Permanente de San Bartolo Ameyalco y es del Comité de Apoyo por la Libertad de los Presos Políticos de San Bartolo. Nos acompañará en un segundo momento en este espacio. También nos acompañará Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento de la Organización de Derechos Humanos, Comité Cerezo México. Muchas gracias, Héctor. Ahorita están aquí los caballeros, nos dejaron primero a nosotras porque hay que poner en contexto a la gente de qué es lo que ocurrió el 21 de mayo de 2014 en San Bartolo Ameyalco. ¿Quién quiere contarnos?
Bueno,
por favor.
Yo soy Eloísa Mejía Nava, mi hermano es Eduardo Mejía Nava, actualmente preso desde hace 9 meses. Bueno, los hechos del 21 de mayo, lo que pasó fue que despertamos con la presencia de más de 2,000 elementos de seguridad, granaderos, resguardando todas las entradas y salidas del pueblo. Ellos supuestamente iban a resguardar una obra hidráulica, la cual pues nunca se nos avisó de ella, no teníamos conocimiento de esa obra hidráulica. Y pues todos nos despertamos sorprendidos, ¿no?, con esa presencia policíaca. Más de 2,000 elementos de seguridad.
De seguridad pública, sí. Del DF.
Del DF iban de todas las delegaciones.
Okay.
Y de hecho, pues, no sabían ni a qué los habían mandado, porque se les preguntaba qué hacían ahí, y decían, a nosotros nada más nos mandaron a hacer presencia aquí y no sabemos más. Bueno, en el caso de mi hermano, él estaba trabajando. Cuando se escucharon las campanas del pueblo, uh-huh, porque sonaron las campanas precisamente por esa alarma, que entonces él dejó de trabajar y subió a ver qué pasaba. Fue cuando, uh-huh, a él lo detienen, pero nosotros todavía no sabíamos. A él lo detienen y se lo llevan, ¿no? O sea, ya no supimos más de él como eso del mediodía. Él nos platica que lo tuvieron varias horas en la patrulla, después lo llevaron a la agencia 50 y de ahí al reclusorio, donde actual, al reclusorio de Oriente.
Él salió a ver qué estaba pasando, sí, como cualquier vecino que escucha que hay un montón de seguridad, sí, pública y dice a ver qué
no
va a pasar acá.
Qué estaba pasando.
Y fue y lo detuvieron por el simple hecho de estar ahí.
Sí.
O sea, no estaba haciendo nada que fuera faltar a una situación al orden, como le llaman ahora, ni estaba alterando nada.
Pues nosotros es lo que le preguntamos, o sea, ¿qué pasó? Él nos comenta que a él, en el momento que está él viendo la agresión,
ajá,
a él le llega, le pega dos piedras del tamaño de un puño de su mano.
Ajá.
Entonces empieza a haber una trifulca, él corre, se cae y es cuando a él lo agarran. Sí.
Okay. Muy bien. Platícanos, María Eugenia, ¿qué fue lo que ocurrió en el caso de tu familiar?
Pues como prácticamente las cinco personas que están detenidas, era un día normal, uh-huh, en el cual ellos acudían a sus labores de ya sea de trabajo o de escuela. Y Casualmente en el punto donde se suscita todo este conflicto, donde inicia, uh-huh. Donde se encontraba el mayor número de elementos, que es la zona donde se llevó a cabo esta obra hidráulica que la delegación le llama Lerma Cutzamala. Entonces él no vive en San Bartolo, vive en el pueblo de al lado que se llama Santa Rosa Xochiac, desde hace más de 15 años, 16 años más o menos. Y él acudió a la casa de su mamá a recoger su herramienta porque trabaja de herrero y entonces se dirigía a realizar un trabajo de su oficio. Pasa por la herramienta y ahí en el punto donde estaban estos elementos que se conoce como Camino Viejo a Mixcoac, es donde sale transporte público. Entonces él se dirige a tomar el transporte público para llegar a su trabajo. Y es cuando, estando ahí, se percata como de que hay mucha presencia de granaderos y gente del pueblo en general. Y pues, ahí, bueno, se suscita ahí todo un enfrentamiento entre policías y los vecinos, porque pues según esto ellos iban a resguardar esa obra y la gente del pueblo se oponía. Es la versión que manejan y se dan, y se ha dado desde entonces por parte del delegado Leonel Luna, por parte de Miguel Ángel Mancera. Pero el descontento de la gente no es porque se le dote de agua a esa parte que ya denominaron media alta de San Bartolo a Meyalco, sino por la falta de información respecto al proyecto. Un proyecto que no es reciente, sino que hay un antecedente desde 1996 en el que se ha planteado ese proyecto, pero de diversas maneras.
Sí.
Entonces la gente está desconfiada porque en ese entonces sí se planteaba una mezcla de aguas del manantial con las de Lerma Cutzamala. Entonces, como nunca se le informó a la gente, pues las personas están desconfiadas por la desinformación y pues porque no hay confianza hacia las autoridades. Y es por eso que pues se oponían como al proyecto hasta que no se les informara y no se les explicara de qué constaba.
Así es. Además de la cuestión de que ustedes forman parte de una comunidad donde hay usos y costumbres, tendrían que estar enterados de qué es lo que iban a realizar ahí las autoridades.
Enterados y tendrían que consultarnos.
Y consultados, además.
Porque como en el artículo de la Constitución, el 2, y un convenio internacional con la organización, la OIT, se establece que los pueblos originarios tienen derecho a ser consultados e informados.
Muy bien, y eso nunca ocurrió.
No.
O sea, no es una cuestión, digamos, egoísta de decir, esta es mi agua y no la comparto con nadie. Porque déjame decirte que eso lo estuvieron pasando en los llamados medios oficiales, diciendo eso. O sea, ellos quieren su manantial y no lo van a compartir con nadie porque es de ellos, ¿no? Y entonces había una discusión a nivel sociedad de, bueno, tienen o no tienen derecho de permitir que otros también disfruten de ese bien que además es natural. Pero me queda claro que la discusión no debía ser esa. Más bien había como una desviación de lo que estaba ocurriendo, porque también se mostró a una comunidad supuestamente violenta que recibió con palos y piedras a la fuerza pública, ¿no? Casi los pusieron ahí como, bueno, se fueron a meter a donde les darían la lección de su vida, porque los integrantes de la comunidad de San Bartolo pues los violentaron, ¿no? Casi eran las víctimas los que fueron por parte de la fuerza pública. Así los pusieron, ¿no? Y mucha gente se quedó con esa idea. Platícanos, por favor, Ariadna Castro, ¿cuál es tu opinión de esto? Por favor.
Sí, bueno, el día 21 de mayo del 2014 es consecuencia del día 14 de febrero, precisamente el Día del Amor y la Amistad, se supone, en donde, bueno, fue la primera presencia de los granaderos en la comunidad.
Ah, ok, ¿desde ese día?
Desde ese día 14 de febrero. Sí. Posteriormente, bueno, pues las consecuencias del día, el alto desplegado de granaderos en el 21 de mayo, en donde, bueno, obviamente el factor principal aquí como yo lo he venido estudiando, es la falta de comunicación del exdelegado de la demarcación Álvaro Obregón con el pueblo. Si bien se decía de los usos y costumbres, es que se hacen las cosas en consenso en asamblea, lo cual, bueno, el exdelegado ahora con licencia dice que presentó el proyecto en tres ocasiones a la comunidad. Sin embargo, bueno, ha sido en espacios cerrados con grupos aliados a él, y obviamente, bueno, pues esta disparidad en la información con respecto al caso del manantial, qué va a pasar, la cuestión del Cutzamala, a quién dota la parte alta del agua, y bueno, lo que se nos hace muy evidente es que este despliegue de granaderos más que nada va enfocado como a la militarización que se ha venido pues corrompiendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Incluso sabemos que en América Latina también se ha visto, bueno, varios países dañados con este tipo de operativos. ¿Qué pasa ahora con Javier Brígido Castro? Bueno, el día precisamente 21 él se dirige a su trabajo en la zona alta, pues todos los días toma precisamente su camión y es entonces cuando lo encapsulan. Él se dirige a su trabajo y obviamente pues el único video existente de él es el que sale precisamente con López Dóriga, ¿no?, en su noticiero. Y de ahí ya no supe, bueno, más de él. Hasta entonces, pues que ya estuvo en la Agencia 50, al siguiente día se violaron sus derechos humanos, porque, bueno, no sé si tuvo la posibilidad de comer o no, porque yo ese día, pues, estuve presente. Ya no pude entrar, ya no supe. Me parece que entró Derechos Humanos entonces, la parte de los abogados. Y después, la comunidad, es muy importante hablar de la comunidad, porque bueno, precisamente en asamblea entonces ese día se unieron y pobladores y dijeron, bueno, vamos al la Agencia 50 para pedir por la libertad de los cinco pobladores que arbitrariamente se los han llevado. Desde ahí hasta el día de hoy, bueno, las irregularidades en el reclusorio siguen. Las audiencias no se llevan a cabo conforme al marco legal. Las irregularidades, pues, existentes ahí también reflejan lo que es, pues, prácticamente el sistema carcelario en el país. En términos mediáticos, a partir del día 21, regresando a ese entonces, tenemos el escenario de los helicópteros sobrevolando, pues, de la Secretaría de Seguridad Pública a la población, ya encapsulado toda la población con un despliegue enorme de granaderos, hombres, mujeres, golpeados, etcétera. Pero también, curiosamente, todo armado, porque parece ser que así fue. Estuve monitoreando yo, pues, el radio para ver qué noticias había sobre la población. Y curiosamente Leonel Luna Estrada pues habla en radio diciendo que era un grupito de violentos los que habían hecho todo este despapalle en la población. Sin embargo, pues obviamente queda a sabiendas que también bajo teorías de comunicación y de política, pues que algunos funcionarios hacen de los medios lo que quieren y es entonces que los compran.
¿Ustedes están convencidas de que sus familiares son presos políticos?
Yo no.
¿Tú no estás convencida de eso?
Diría que es un preso de conciencia.
Okay.
Porque prácticamente fue víctima y ha sido rehén de, pues, de este tipo de atropellos. Y bueno, aquí no nada más hablamos de Leonel Luna, también hablamos de Mancera, que hemos tratado de buscar el diálogo con él, hablamos también del exsecretario de Seguridad Pública, Almeida, pues que todos ellos son cómplices y pues lo que queremos es que se les haga justicia pronta.
Muy bien. ¿Continúa este proyecto? ¿Qué ha pasado? ¿Está frenado o han seguido avanzando en su intento de pues pasar por encima de la propia manera de organizarse del pueblo? ¿Qué me cuentan de esto?
Pues el proyecto, el 19 de diciembre del año pasado, fue como la última vez que hicieron presencia y que se considera como conclusión de la obra.
Sí.
Pues fueron a poner tapas ciegas, como le llaman técnicamente, para cortar el flujo de la red del agua potable del manantial de San Bartolo a esa parte. También llevaron presencia de policías menos, ¿no? O sea, en una cantidad menor, o sea, uh-huh. 2-3 patrullas, según la gente que acudió a ver cuando les dijeron que estaban ahí como concluyendo el detalle final de su proyecto.
Sí.
Entonces, sí lo concluyeron. De hecho, el día 21 se quedaron resguardando hasta la madrugada los policías hasta terminar de meter la tubería. Y como, repito, el 19 de diciembre fue como, sí, la conclusión del detalle cuando fueron a poner las tapas ciegas. Y sin embargo, hasta entonces no tenemos todavía información del proyecto, con todo y que Miguel Ángel Mancera y Leonel Luna, al día siguiente de ese operativo, del sí. 21, hicieron... publicaron en vía Twitter que iban a hacer mesas de trabajo para informar a la gente sobre el proyecto. Uh-huh. Y sin embargo, no informaron, pero sí fueron a concluir poniendo sus tapas ciegas.
Nada más, hasta solo ahí lo dejaron. Uh-huh. Y próximamente se cumple un año de esto.
Sí, en mayo.
Muy bien. ¿Alguna cuestión que quieras agregar sobre lo que hemos estado diciendo? Eloísa.
Sí. Ajá. Pues no, nada más que efectivamente... Pues aquí hubo una malinformación de los medios, uh-huh. Como bien lo decías, nada más pasaron la parte de la agresión de los pobladores hacia los policías, pero también cabe señalar que en la comunidad hubo más de 100 personas lesionadas, entre ellas señoras, niños, adultos mayores, por la cual nadie ha respondido por dichas agresiones. Y pues todavía estamos... tiene cuentas que entregarnos el delegado de por qué mandó tanta fuerza pública cuando se suponía que, según él, la comunidad estaba enterada y de acuerdo y solamente era un grupo minoritario. O sea, uh-huh. entonces, ¿por qué mandar más de 2,000 elementos de seguridad uh-huh. y por qué sitiar a la población? Ese es como que mi duda que, claro. que todavía...
Y mira que no nada más es la tuya, sí. ¿eh? Hay varios ciudadanos y ciudadanas que todavía nos preguntamos qué pasó ahí. Y mira que ahora que el señor está de licencia y yo pienso que claro. ya no regresa, no sé si logró ser candidato o no, ¿eh? Por su partido, lo ignoro.
Tampoco.
¿Tú no sabes? No. Bueno, tampoco. Pues si acaso ya no regresara, pues menos va a contestar esta situación de la cual tú Exacto. estás comentando. Nos comenta Fulanillo Carza, dice, excelente programa. Una situación realmente indignante, defender y cuidar el agua es motivo de cárcel en el DF. Así como repudiamos al Estado por los acontecimientos en Iguala, hoy exigimos la liberación de los 5 detenidos y exigimos la renuncia de Mancera, que ha demostrado durante su gobierno ser un represor. La sociedad consciente está con los detenidos y sus familiares. Como siempre, mi mayor admiración por tu trabajo y objetividad. Muchas gracias, me da mucho gusto, Fulanillo Carza, que nos escribas. Como siempre, es un gusto que estén ustedes allá en casita leyéndonos y comentando. También nos saluda Coco de H desde Villahermosa, Tabasco. Coco de H, muchas gracias por estar atento. Está Telma Oliva Cruz García, dice, hola amiga, saludos, buenas noches, ansiosa por estar atenta en el tema de San Bartolo del 2014 referente al agua y la privatización del agua, y felicidades a tus invitados. Gracias, Telma, es un gusto que nos escuches. Mariano Espinosa dice, agua, la cuenta regresiva ya empezó. Gracias, Mariano, qué bueno que nos estés escuchando, me da mucho gusto y te envío un saludo muy especial. Telma nuevamente dice, ¿por qué no piden que se haga una audiencia pública? ¿Y por qué Derechos Humanos no los ayuda? Ahora tienen pruebas en contra de ellos y se las han enseñado. ¿Y por qué, si ellos se dirigen al trabajo y los detienen, con qué cargos fueron y por qué los arrestan al otro día y no al momento? Esto es injusto. ¿Fue así? ¿Los detuvieron al día siguiente y no en el momento?
No, sí fue...
Sí fue en el momento, ¿no?
En el momento, sí. Ajá. De hecho, bueno, en el caso de mi hermano y de la mayoría, fue antes de que se suscitaran los hechos violentos. Entonces, fue arbitraria su detención, los tuvieron en la patrulla, o sea, nadie sabía de ellos. O sea, los agarraron, los tuvieron en la patrulla hasta después de que ya, nos dijeron que estaban en la agencia 50, fue ya eso de las 6, 7 de la noche, pero uh-huh. todo ese tiempo los tuvieron en sus patrullas, nadie sabía de ellos, okay. pero sí fue en el mismo día de los hechos.
Okay, no fue otro al día siguiente como comenta nuestra querida amiga Telma. Ahí está ya la aclaración hecha, Telma. Héctor Cerezo y Emanuel Hernández Hernández, ¿cómo están viendo la situación de los 5 presos? ¿Qué evolución ha habido en este casi año? Bueno, todavía falta para mayo, pero ya estamos que corremos para llegar al 21 de mayo. ¿Y cómo la están viendo en relación? Yo sé que el Comité Cerezo tomó el caso, no sé en qué momento lo hizo, platíquenos un poco también de eso para que nuestra audiencia esté informada y que cuáles son las perspectivas que tienen referente a estos 5 presos de San Bartolo a Ameyalco.
Bueno, pues primero buenas noches y gracias por la invitación al programa. Efectivamente, como Comité Cerezo México, hace ya casi 4 meses, a petición de tres familias de los 5 de los presos, uh-huh, tomamos el caso y lo primero que hacemos es documentar si hubo o no violaciones a los derechos humanos, y efectivamente nos encontramos en esa documentación, ya lo que decía Eloisa, que hubo una detención arbitraria o ilegal, porque no había ni orden de aprehensión y estaban cometiendo un delito en flagrancia. 2, hubo tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las fotografías de ellos que salieron en la prensa están visiblemente los rostros golpeados. Y también hay una violación de derechos humanos al debido proceso. Están acusados los 5 por el delito de ataque a la paz pública contra el ejercicio legítimo de la autoridad. Uh-huh. Solamente uno de ellos tiene otro delito, que es de lesiones a la autoridad. Pero este delito...
¿Es más grave o menos grave eso?
Es más grave el delito de ataque a la paz pública. Es un delito que, recordemos, con la nueva reforma que se hizo, uh-huh, a partir de las manifestaciones del 1 de diciembre de, uh-huh, 2012, se reformó y no es un delito grave. Las personas que son acusadas de ese delito pueden salir bajo caución o bajo fianza. Sí. En este caso, ese delito, aunque los acusaban de ese delito, tenían que salir bajo fianza y no salieron. ¿Por qué? Esto lo van a analizar los magistrados cuando la defensa jurídica mete en un amparo en contra del auto de formal prisión, donde dicen este delito, la defensa jurídica está alegando que este delito no es el delito por el cual se les debe acusar, ni siquiera se les debe acusar por delito alguno. Y lo que nos dicen es que lo que hizo la juez 56 de lo penal en el reclusorio preventivo Oriente es que no tomó en cuenta la nueva reforma al Código Penal del Distrito Federal, donde dice que este delito de ataque a la paz pública es un delito no grave, y lo pone como grave. Entonces, por eso no pueden salir los 5 presos de San Bartolo a Ameyalco. Uh-huh. Y otra de las cuestiones es que el amparo se gana para efectos. ¿Qué quiere decir esto? Que los magistrados le dicen a la juez, tu auto de formal prisión está mal hecho, no está fundamentado, no está motivado, no tomaste en cuenta la nueva reforma, vuelve a hacer tu auto de formal prisión. Eso es en diciembre. En diciembre los familiares, los abogados, las organizaciones que estamos acompañando pensábamos que iban a salir libres, pero la PGR en el mismo diciembre mete un recurso de revisión de amparo y eso para todo, y hasta la fecha no se ha resuelto esa revisión de amparo y por eso siguen presos los 5 detenidos. Aquí es algo muy extraño, no es ilegal, pero sí es completamente extraño que la PGR a través de un Ministerio Público Federal se inconforme con el amparo ganado por la defensa jurídica, porque no hay delitos federales, no es territorio federal, no participaron elementos federales, los delitos tampoco son federales. Mm. Entonces, ¿qué tiene que ver la PGR apelando a, mm-hmm, una decisión local,
el gobierno del Distrito Federal,
que están ordenando a la juez que reformule el auto de formal prisión? Entonces, jurídicamente estamos esperando ese momento de que nos resuelvan el recurso de revisión de amparo, uh-huh, y resuelvan el recurso de revisión adhesivo, que es el nombre que se le llama cuando la defensa mete otros alegatos a favor de los defendidos.
Claro.
Entonces, hay una violación al debido proceso, hay una violación de derechos humanos a la libertad personal, a la seguridad, y ya sin meternos a todos los derechos humanos que se violan dentro de las prisiones en el Distrito Federal y sobre todo en el reclusorio Oriente, sobrepoblación, hacinamiento, corrupción, todo lo que están padeciendo, pues no solamente los cinco presos, sino en general todos los presos, pero es mucho más alarmante y triste que personas que ya sea porque salieron a trabajar en una circunstancia o personas que se estuvieron involucrados en el acto de defender el derecho al agua, el derecho a decidir sobre sus recursos naturales se encuentren ya a 9 meses presos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el proceso sigue su curso, las audiencias siguen, es un proceso desgraciadamente también muy largo, ya van 9 meses, no hay una fecha cercana para que tengamos un cierre de conclusiones, una sentencia, y lo que está ahorita estamos luchando los familiares, las organizaciones, es que el gobierno federal tiene 3 opciones para liberarlos. La primera es que el gobierno del Distrito Federal en cualquier momento se puede desistir de la acción penal. Es voluntad política, uh-huh. Es completamente legal. Okay. Si se desiste de la acción penal, salen libres inmediatamente. 2, la PGR también puede desistirse de su recurso de revisión de amparo y con eso tendría que la juez obedecer el amparo que ya se ganó y por lo menos tendrían que salir bajo fianza. Así. Y la otra es que la juez puede dictar el auto de libertad. Entonces hay 3 vías jurídicas que se pueden, en cualquier momento se pueden tener, pero lo que vemos aquí es que falta voluntad política.
Es lo que te iba a decir, ¿y tú ves alguna de esas 3 vías como probable, de acuerdo a lo que han visto?
Pues de acuerdo a lo que hemos tenido es, ahora Emanuel puede platicar más este aspecto de todo lo que se ha hecho en esta lucha por la libertad de los presos San Bartolo, Ameyalco, y cuál ha sido la respuesta de las autoridades.
Por favor, Alejandro.
Emanuel,
perdón.
Igual, gracias por el espacio. Y
a
bueno,
ustedes, a ustedes.
Como dice Héctor, ¿no? A raíz de los hechos del 21, tanto la comunidad como los familiares y diferentes personas que vivimos en la población nos hemos dado a la tarea, ¿no? De organizarnos y emprender trabajo tanto por la defensa del agua como por la libertad de los presos de San Bartolo. Uh-huh. Lo que hemos venido trabajando concretamente con los familiares han sido una serie de actividades exigiendo la libertad de los compañeros, como la fue, por ejemplo, el 27 de noviembre, nos manifestamos en Avenida Juárez, en la cual se realizó un bloqueo, ¿no?, a esta avenida, pidiendo un canal de interlocución con el gobierno del Distrito Federal, directamente con Miguel Ángel Mancera, uh-huh. precisamente para entregarle ya toda la documentación que se tenía en la cuestión de la violación a los derechos humanos y la cuestión jurídica que avalaba la exigencia, ¿no?, que no había elementos para que los compañeros siguieran en prisión. En ese momento, pues, nos encontramos con la situación de que ni siquiera hubo acercamiento por parte de las autoridades. Uh-huh. A la siguiente semana regresamos ahora a sus oficinas, pidiendo nuevamente que se nos abriera el espacio, acompañados de los familiares, de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales que ya también forman parte de una coordinación por la libertad de los presos. Eso es importante, ¿no? Ya no nada más es la comunidad y los familiares, ¿no? También ya es una coordinación de organizaciones populares, estudiantiles, que se han sumado a esta exigencia y a las actividades concretas por la libertad de los presos.
Sí.
Nuevamente, pues el gobierno del Distrito Federal no nos atendió, a pesar de que estuvimos en sus oficinas, en su puerta, y creo que pues nada les quitaba, ¿no? Por lo menos Héctor Serrano que bajara y dijera, bueno, yo los puedo atender, ¿no? Ni siquiera el secretario, ¿no? Entonces, regresamos a la comunidad, se planteó una asamblea, en la cual, bueno, pues se valoró esta situación, esta cerrazón por parte de las autoridades de haber ido, de haber estado constantemente tocando la puerta. Y bueno, la asamblea valoró hacer una manifestación a la avenida Puente de los Poetas, ¿no? Esta avenida, si bien sabemos, o más o menos para dar un contexto, es como la vía principal, el acceso principal ahora hacia Santa Fe, ¿no? A la par de lo que es Avenida Constituyentes. Uh-huh. Salimos en manifestación, llegamos ahí a esta actividad, exigiendo nuevamente, ¿no?, que se abriera ese canal, esa interlocución. A lo que nos enfrentamos, bueno, pues fue nuevamente, ¿no?, más granaderos que ya estaban ahí, y bueno, pudimos mantenernos ahí. Llegaron autoridades.
Nuevamente el uso de la fuerza
pública, ¿no?,
que pública, se supondría en lugar que tendría de que pensar inteligentemente en el diálogo, ¿no?, acercarse a la comunidad.
Claro, y eso es lo que nosotros venimos denunciando nuevamente, ¿no? O sea, nosotros fuimos hasta sus oficinas, ¿no? Y no una vez, fuimos muchísimas veces
y nada.
Entonces ahora vamos, nos manifestamos al Puente de los Poetas, eso fue el 9 de diciembre, y bueno, pues tenemos ahí la presencia de granaderos que inmediatamente empiezan a ellos mismos empiezan a bloquear el otro sentido, Y bueno, pues la amenaza directa, ¿no? De que tienen orden de desalojo, porque pues es obvio, ¿no? Que es una arteria que afecta los intereses, ¿no? De, sí, de todas las empresas que están ahí en Santa Fe. Y se presenta Mario Alberto Juárez Corona, coordinador de fomento a la gobernabilidad de la delegación Álvaro Obregón, a nombre del delegado Leonel Luna, quien se compromete en ese momento a dar una cita con Héctor Serrano ese mismo día a las 19 horas. Le dijimos, pues sí, ¿no? Pero danos por escrito esa reunión. Y aparte acordó tres puntos más, ¿no? Entre ellos fue que la delegación haría las gestiones necesarias para solicitar al gobierno del Distrito Federal el desistimiento de la acción penal en contra de los 5 presos políticos de San Bartolo Ameyalco, y que a su vez haría las gestiones necesarias para solicitarle al juzgado 56 de lo penal del reclusorio preventivo Oriente que actúe conforme a derecho para acatar la resolución del amparo en el juzgado séptimo del distrito de amparo, perdón, en materia penal del Distrito Federal, en la cual, bueno, pues se le decretaba la libertad, ¿no? Uh-huh. Esta persona se comprometió a eso. Posteriormente fuimos a las oficinas del gobierno del Distrito Federal y, bueno, pues resulta que nadie estaba informado, ¿no? Entonces esta persona nos toma el pelo, ¿no? Se burla de toda la comunidad, sí, ¿no? O sea, no les bastó el ir a implementar este uso desmedido de la fuerza, y sino que todavía regresan, ¿no? Y nos hacen pues se burlan, ¿no? Y no solamente el burlo así como vano, ¿no? Sino el dolor de los familiares, claro, el dolor que todavía hay en la comunidad, ¿no? Y de estos intentos, ¿no? De la parte del pueblo de quitarse esa estigmatización de violento.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque nosotros decimos
tan necesario además, ¿no?
Violencia es la violencia estructural, ¿no? Violencia es que en lo cotidiano no tengamos lo necesario para subsistir, ¿no? Y ahora si aunamos que el Estado utiliza la desaparición forzada, que el Estado utiliza la ejecución extrajudicial y lo que están viviendo nuestros compañeros, ¿no? La cárcel por motivos políticos, pues decimos, ¿quiénes son los violentos, ¿no?
Claro.
Nosotros que salimos organizados a usar nuestro legítimo derecho a la protesta social,
sí,
o ellos que utilizan a la fuerza pública y todas sus estructuras para desaparecer, para ejecutar y para encarcelar.
Yo creo que ahí ustedes, bueno, no ustedes del pueblo de San Bartolo Ameyalco, dan una muestra de organización y de dignidad impresionante. Así lo vemos muchos. Sin embargo, bueno, ¿qué es más violento? Amanecer con 2000 granaderos afuera de tu casa y tú sin saber por qué, o salir y decir, ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo aquí? Como pueblo organizado, y eso se notó, ¿eh? Yo eso lo veo de lejos. Sí. Es un pueblo que tiene al interior una organización, así lo veo yo, para salir y decirles, a ver qué, ¿a qué vinieron?, ¿no? Entonces, esta cuestión de los usos y costumbres me parece fundamental, como un tema básico de lo que ocurrió en San Bartolo y de lo que va a ocurrir. Ya lo decía aquí el compañero, habla Emanuel, ¿verdad? Ya no me equivoqué. Habla por un lado el tema del agua, la defensa del agua, pero también está la otra parte, que es la defensa del propio pueblo ante una cuestión de violencia generada por el Estado. Porque ahí no hay más, ¿no? Quien violentó fue el Estado. No puede ser al revés. Eso es absurdo. Y en verdad se los digo, cuando vimos en el noticiero, que ustedes ya saben que tiene ahí cientos y miles de seguidores, o millones, no sé, daban la idea de que llegaron inocentemente a pararse enfrente del pueblo y entonces los del pueblo agarraron y los descontaron porque los violentos son los del pueblo. Es absurdo.
Claro.
Esa situación, desgraciadamente, permeó en mucha gente. De decir, miren nada más, ¿hasta dónde llega, no? Bueno, ¿quiénes son los que estaban siendo violentados? Pues los habitantes del pueblo.
Así es.
¿No? Así de sencillo. ¿Quién usó la fuerza para llegar hasta allá con fines que ni ellos sabían? Me refiero a los habitantes del pueblo. Pues el Estado, ¿no? Así de sencillo. Miren, hay comentarios, ya se me pasó el de Jorge Pedro, qué barbaridad, ahí les voy a encargar si me regalan una foto del comentario de Jorge Pedro, porque ya no lo tengo a la vista. Pero también está el comentario de Arturo del Bosque, que nos escribe desde Saltillo, Coahuila. Dice, es más lamentable, si es que se puede decir, que esto sucede en el DF, una ciudad que se ha dotado de gobiernos de corte progresista. No debe permitirse que se den estos retrocesos tan penosos solo recuperando el empoderamiento que en un momento manifestaron para darse un modelo de gobierno diferente. Podrán obligar a la jefatura de gobierno a ser respetuosa y que actúe en base a la legalidad y a la observancia irrestricta de los derechos humanos. Muchas gracias, Jorge Pedro, un gusto que nos escribas y un abrazo fraterno. Si quieren ustedes hacer algún comentario al respecto, es sí. El momento.
Efectivamente, nosotros vemos que hay un retroceso, una regresión en materia de derechos humanos a nivel general en el país, ¿no? Y lo decimos nosotros, y antes las organizaciones de derechos humanos lo veníamos diciendo, y ahora no solamente lo decimos nosotros, lo dice Amnistía Internacional, lo dice los grupos de trabajo de detenciones arbitrarias, desaparición forzada de la ONU, y hay muchos actores nacionales e internacionales que están viendo a México con preocupación, porque si hay un retroceso a nivel de derechos humanos. Por ejemplo, el Distrito Federal es el Estado de la República que tiene más detenciones arbitrarias. Tenemos documentadas en el último año como Organización de Derechos Humanos cerca de 1,000 detenciones arbitrarias, en que lo que lleva 2 años prácticamente de Mancera. En el sexenio de Calderón fueron 999 en todo el sexenio, y en 2 años ya llevamos cerca casi la misma cantidad. Y así en detenciones arbitrarias y en prisión, en el contexto de manifestaciones, el encapsulamiento de los manifestantes, que ni siquiera es solamente los manifestantes. Hace poco los danzantes que en el Zócalo no van a protestar, van a hacer una ofrenda, un bailable al Zócalo, no se van a quedar ahí, no van a hacer claro. Un plantón, no van a, con la exigencia de renuncia a nada, ni siquiera ellos los dejaron utilizar el Zócalo y los encapsularon y hicieron en el encapsulamiento su danza. Entonces estamos viendo que los espacios públicos nos los están arrebatando a la misma población de la Ciudad de México. Nos están arrebatando los espacios públicos, están arrebatando los recursos naturales, porque en San Bartolo Ameyalco el problema que hizo que detonara el conflicto fue el agua, pero también ahorita está el cambio de uso de suelo, de propiedades ejidales comunales a propiedad privada, que eso va a permitir pues la venta, la especulación y la construcción de las empresas inmobiliarias para el crecimiento de Santa Fe, porque Santa Fe está creciendo pues efectivamente hacia los pueblos que tiene a su alrededor. Entonces el problema sí es más grave, y luego nos damos cuenta, no hay proyectos ejecutivos, no hay información, se viola el derecho a la información a la gente, y posteriormente no hay esa voluntad política de decir sentémonos, resolvámoslo, aquí está el plano, aquí está la información, cuáles son las opciones, los abogados que opinan, derechos humanos. Hay por ejemplo 4 quejas en la Comisión de Derechos Humanos del Estado Federal por el caso San Bartolo que no han avanzado, por ejemplo. ¿No? O sea, en su momento actúan, pero pasa el tiempo y se olvida. Entonces no sabemos qué está pasando con esas, si va a haber una queja, si la queja se va a convertir en una recomendación, si el mismo pueblo San Bartolo, porque si bien es un pueblo noble, valiente, que está haciendo actividades, que está pintando sus bardas con murales alusivos al agua, que está haciendo actividades artísticas, culturales, está tratando de recuperar el tejido social, también es cierto que hay mucho miedo en la población.
Claro, después de estos hechos, ¿cómo no, verdad? Sí. ¿Y cómo vivir así? Con el miedo permanente, ¿no? Sí. Y bueno, lo que yo he visto es de que las actividades que han organizado han sido actividades muy concurridas en apoyo, ¿no? De pronto se ven imágenes que circulan de las manifestaciones de apoyo a los presos y se ve muchísima, insisto, yo veo un pueblo organizado ahí y pareciera que eso es congoja, lejos de verlo bien, lo ven mal. ¿Y cómo no serlo cuando se trata de un pueblo originario que tiene y mantiene una serie de códigos y de cultura y de idiosincrasia que comparte muchos valores que desgraciadamente se han ido perdiendo en otras capas y esferas de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso la importancia de preservar estos pueblos y que no se les violente.
Claro.
¿Tú quieres comentar algo más al respecto? Ya estamos a 8 minutos de terminar.
Pues nada más concluir y dar agradecimiento a tu espacio y a todos los que te escriben y escuchan, porque gracias a ellos pues estamos dando a conocer todas las injusticias que hay por parte del gobierno, que desgraciadamente la televisión abierta no da a conocer. ya como tú lo decías, se enfocan más por preservar la imagen de política que por dar a conocer este tipo de hechos y apoyar a la comunidad. Y pues gracias a tu espacio que pues todavía, gracias a estos espacios todavía tenemos voz. Muchas gracias.
No, hombre, gracias a ustedes por darnos la confianza de transmitirle a la gente por lo menos una parte, ¿verdad? Quisiera uno que esto fuera mucho más extenso. Por lo menos una parte, una visión distinta de lo que se piense, de lo que se cree. De verdad hemos visto que no hay información prácticamente respecto de este tema. Lo hemos buscado y no encontramos información. Y es importante que los medios alternativos tomemos parte cuando se trata de este tipo de casos donde no hay de dónde echar mano. Entonces lo que hacemos aquí es grabar este programa y luego subirlo en podcast y reproducirlo con los ciber, no solo los ciberescuchas, también gente que nunca nos ha escuchado pero que de pronto se interesa en estos temas, nos puedan escuchar y tener una información pues alternativa de lo que ya tienen, o más bien tener algo de lo que no se tiene. ¿Algo más que nos quieran comentar, Héctor?
Pues algo muy concreto. Estamos desde enero sumando firmas por un pronunciamiento por la libertad de los presos políticos de San Bartolomé y Alco. Entonces todas aquellas gentes que quieran apoyar con su firma en la página de comitéceso.org está el pronunciamiento y se pueden poner su nombre y añadir su firma a este pronunciamiento que prácticamente pues exige la libertad de los presos de San Bartolomé y Alco. También pueden visitar la página de Facebook de Libertad a Presos San Bartolomé y Alco y compartir efectivamente la información, sumarse a las actividades que estamos realizando. Y nada más decir que actualmente ya van 98 organizaciones que se han sumado con su firma de derechos humanos, sociales, estudiantiles. Ya van más de 1500 personas, incluso se ha hecho campañas en el mismo pueblo San Bartolomé y Alco, en la universidad, y casi cada domingo hay actividades políticos y también culturales en San Bartolomé y Alco. Entonces, formas concretas de aportar la lucha por la libertad es: suma tu firma en la página de internet, visita el pueblo San Bartolomé y Alco los domingos en las actividades, participa en los foros, participa en las marchas, es algo muy concreto.
Muy bien, pues me parece importantísimo lo que comentas, Héctor. Es importante que la gente sepa qué se está haciendo y dónde encontrar la información. ¿Algo más de tu parte, Emanuel?
Bueno, pues igual agradecer el espacio. Como me menciona Héctor, ¿no? Se han venido realizando actividades y la realidad también es que los niños en estas actividades han estado jugando un papel muy importante. Incluso, ¿no?, han sido los que han tenido mayor sensibilidad ante la defensa de los recursos naturales, ¿no?, esa reflexión y de la importancia. Entonces, estamos trabajando con ellos permanentemente. Incluso han salido a movilizarse dentro del pueblo, realizando, haciendo sus trabajos y después enseñándoselos a la comunidad. Han hecho sus murales. Y bueno, también es importante esa parte, ¿no? Estamos trabajando la parte de los murales, la gente dona sus bardas, los materiales, y bueno, pues nos damos a la tarea de que entre todos proponer, ¿no?, los tres ejes: es la defensa de los recursos naturales, la libertad de los presos políticos y la represión, ¿no?, para poder no perder la memoria histórica, reconstruir nuestro tejido social y poder seguir trabajando en esta cuestión, ¿no? Y bueno, como pueblo, pues también vemos que no es una situación aislada, ¿no?, que lo que pasó en San Bartolo no es meramente San Bartolo, ¿no? Es una situación que se da en muchas zonas de la ciudad, Ixtapalapa, ahorita Santo Domingo, ¿no?, que también nos están metiendo esta estrategia, ¿no?, de quitarles el agua, cortarles el agua, para que haya un desplazamiento de los pobladores y bueno, puedan comprarte barato y metan sus megaproyectos, ¿no? Entonces, sabemos que no es una situación aislada, entendemos que tenemos que encontrar a esas otras personas que están en la misma situación y luchando, y bueno, estos canales sirven, ¿no?, para que podamos como transmitir nuestra experiencia, y si algún compañero nos está escuchando, bueno, también poder tener ese contacto, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos manifestando, ¿no?, que el derecho al agua es un derecho humano y que lo tenemos todos, ¿no? No solamente San Bartolo, sino
claro,
todos en general, ¿no?
Muy bien, es un derecho que no solo corresponde a una parte de la población, claro, sino a todos. Muy bien, yo les agradezco, Manuel, Héctor, compañera, bueno, los que ya no están aquí en la cabina, que es a Ariadna, que está María Eugenia del Ángel, y Eloísa Mejía, que continúa aquí. Les agradezco que hayan tenido esta disposición de tiempo para compartirnos. Y también les pido que en lo sucesivo, si hubiera alguna cuestión que ustedes desearan aportarnos como adicional a lo que hemos platicado aquí, pues esta ventana está abierta para ustedes.
Muchísimas gracias.
Les agradezco mucho. Gracias. Y antes de irnos, pues les leo un comentario de Jorge Pedro que se me había pasado. Dice Jorge Pedro, es una situación muy complicada. Es la misma corrupción quien hace y deshace este tipo de maniobras y fabricado delincuentes haciendo las leyes, que el gobierno siempre tenga la razón. Los derechos gubernamentales son tapete de la corrupción. CDHDF, derechos humanos del Senado, los derechos humanos son letra muerta. Ok, Jorge Pedro, como siempre, un gusto que nos escuches allá en Azcapotzalco. Agradecemos tu comentario. Hay muchos más de Telma Oliva, leeré el último. Telma, muchas gracias. Dice, ahora los medios de comunicación están comprados por Peña Nieto y solo se publica lo que él quiere. Y no es justo que se nos informe lo que ellos quieren que uno escuche y los veamos como que estuvieron mal, por lo que policías... por lo que se malinformó ahora eso de usar la violencia pública mandando a los policías. Esto es muy importante. ¿Cuál es la seguridad? Al contrario, ya no hay que temer a los ladrones, sino a los policías. Uy, qué malo. Telma, muchas gracias, como siempre, por estarnos escuchando. Sabemos que no es fácil para ti estar atenta de esta transmisión, sin embargo, lo estás. Te mando un abrazo muy grande. Alfredo Santiago, desde Oaxaca, nos dice, muy buen programa, saludos y felicitaciones a los invitados. Gracias, Alfredo Santiago, gracias a todos los que nos escucharon hoy. Como siempre, ha sido un placer. Yo me despido, como siempre, pero no antes dejo de agradecer a nuestro director general, Antonio Basbar, la generosidad por permitirnos hacer este programa. A Claudia Segura, nuestra directora de estación, un saludo especial hoy. A Cristina Bautista por hacer este enlace con estos jóvenes que me acompañaron hoy, y de verdad al Comité Cerezo, como siempre, mi reconocimiento y mi agradecimiento por estar aquí. También agradezco a Conde, que hace esta impecable transmisión allá atrás de esa ventanita transparente, muchas gracias. Agradezco a Miguel Ángel Palacio, nuestro brazo derecho de Ventana Pública, a Irwin Molina, que nos ayuda en las redes sociales, muchas gracias, y a ustedes que nos escuchan allá en casita, que nos comentan, que nos sugieren, que nos critican también, les agradezco. Les mando saludos a todos los que no nos escriben. Bueno, les pido que la próxima ocasión lo hagan. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 9 de la noche. Yo soy Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades y lo vamos a seguir haciendo siempre y cuando ustedes nos escuchen. Hasta la próxima.